Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena SER, en el que todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Como cada jueves, en el episodio de hoy analizamos la actualidad con un especialista en segunda y escuchamos los sonidos más destacados de la semana. Y si te gusta el programa, no olvides suscribirte. ¡Empezamos!
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Ya estamos aquí. Bienvenidos al episodio 376 de Play Segunda y bienvenidos a la jornada 20. En la 19 de los 14 primeros solamente ganaron Valladolid y Tenerife. Y los pucelanos lo hicieron en el 86 ante una Morevieta en descenso que ha echado al entrenador tras la derrota. El Leganés sigue líder, pero lleva un mes sin ganar. El Sporting, que es tercero, suma dos semanas seguidas sin conocer la victoria. Lo mismo que el Español, el Eibar y el Racing, que vienen detrás. No fallaba el Racing de Ferrol y en esta jornada ha perdido contra otro equipo en descenso, el Huesca. Otro que no fallaba mucho últimamente, el Elche, también cayó en la jornada 19. Y equipos que venían de ganar en la 18 empataron. El Levante, el Oviedo, el Zaragoza, el Burgos y el Mirandés. Solamente hay dos equipos que han ganado sus dos últimos partidos. Tenerife y Cartagena llevan dos victorias consecutivas, así que no está siendo un buen mes de diciembre para el resto. Ha llegado un bache generalizado para los equipos de arriba, menos para el Valladolid, que es el único equipo que ha ganado tres de los últimos partidos. Y se puede poner incluso líder esta jornada, porque el sábado hay un Sporting de Gijón-Leganés en el Molinón. ¿Lo conseguirá? Pues no lo sé, pero pase lo que pase, lo vamos a contar aquí en Play Segunda, donde todos los jueves hablamos de segunda con un equipo de primera. Con Alejandro Fernández a los mandos, arranca Play Segunda. Nuestra casa todas las semanas es la segunda división, es la que nos ocupa y la que nos preocupa. Y está a puntito de acabar ya la primera vuelta. Nos queda la jornada 20 este fin de semana y luego la intersemanal de la próxima, que va a ser la 21. Y todavía no está decidido quién va a ser el campeón de invierno. De momento el Leganés, pero es que juega contra el Sporting y cierra contra el Tenerife. El Sporting recibe al Leganés y luego juega con el Eibar. El Valladolid, que es segundo, recibe al Villarreal B. Y luego acaba el año con el Racing de Ferrol, el equipo revelación de esta temporada. Así que se vienen todavía partidos y partidazos muy, muy importantes en lo que nos queda de primera vuelta. Y para terminar esta primera vuelta hay que hablar de dos nombres y de una noticia. Primer nombre, el de la semana, Carlos Vicente, el jugador del Racing de Ferrol, que si recordáis hace unas semanas os contábamos que le querían cuatro equipos de primera. Estaba muy cerca del Valencia. Cuesta 600.000 euros, está regalado. El jugador revelación de la primera vuelta de esta liga estaba baratísimo. 600.000 euros, calderilla para cualquier equipo de primera división. Lo tenía atado el Valencia, pero llegó Peter Lim, el presidente coreano del Valencia, y dijo que no, que él no pagaba 600.000 euros por llevarse a Carlos Vicente. Así que siguió la puja para que se lo llevara el mejor. Bueno, pues el pasado lunes nuestro compañero de Ser Ferrol, Juan Macó de Sido, ya adelantaba que es el Alavés el que está negociando llevarse a Carlos Vicente en las próximas semanas, para que ya a partir de enero juegue en primera división. Así que enhorabuena a uno de los mejores jugadores de nuestra categoría. Y otro de los nombres propios de esta última semana, que venía un poco etapado pero creciendo de menos a más, es Peque, el jugador del Racing de Santander, que con ese doblete que hizo ante el Real Oviedo la semana pasada, lleva 10 goles, 5 de penalti, eso sí, pero 10 goles, y es ahora mismo el pichichi de la segunda división. Seguramente no era uno de los jugadores que entraba en las quinielas para comandar esa tabla. También marcó Copa del Rey, por cierto, no solo en la Liga. Así que está haciendo un gran año Peque, el atacante del Racing de Santander, y él mismo es pichichi de esta segunda división. Veremos si acaba también la primera vuelta al frente de la tabla o no. Y decía que había dos protagonistas y una noticia. Bueno, la noticia es que ha caído otro técnico en segunda división esta semana. El Amorebieta ha echado a Aritz Mújica, que fue segundo de Íñigo Vélez de Mendizábal en el anterior ascenso y en la primera etapa en segunda. Ahora estaba de primero. Y el Amorebieta, que está en descenso, bueno, pues ha acabado echando al técnico y ha fichado a Jandro, el técnico del Villarreal C, el B no, el C, porque el B está en la categoría, llega cedido a la Morevieta para intentar conseguir la permanencia en esta temporada. Bueno, para que no conozca a Jandro y para que no sepa qué ha pasado, nos vamos a Bilbao y que nos lo cuente nuestro compañero Iván Martín. Cuéntanos, Iván, muy buenas.
Hola, Óscar Ejido, muy buenas. Jandro Castro, 44 años, ese es el nuevo entrenador de la Sociedad Deportiva Morevieta, que ya trabaja de cara a ese debut el domingo 6:30 en Lezama contra el Zaragoza. Llega cedido del tercer equipo del Villarreal, comenzó su andadura en el Club Deportivo Acero. Es verdad que como jugador tuvo una trayectoria, digamos, más o menos a destacar: Valencia, Celta, Albacete, Alavés, incluso llegó a debutar con el primer equipo valencianista a las órdenes de Claudio Ranieri. Es la apuesta de Sergio Iría, rompe un poco con el perfil que había apostado en las últimas temporadas, pues con Larrazábal, Joseba Echeverría, Íñigo Bele de Bendizábal o la última apuesta por Aritz Mújica. Jandro Castro llega para aliviar la situación de la Sociedad Deportiva Morevieta, ahora mismo en puesto de descenso. Va a afrontar dos partidos como locales, insisto, este domingo frente al Zaragoza, el próximo miércoles frente al Alcorcón antes del parón navideño, y veremos a ver lo que puede realizar este nuevo entrenador a las órdenes de un equipo, insistimos, que está en una situación muy complicada en la segunda división.
Pues nuevo técnico en segunda división que debuta, Jandro, que llegó a jugar incluso en primera con el Valencia. Bueno, pues mucha suerte al técnico y a la Morevieta en lo que queda de primera vuelta y en lo que queda de segunda, porque la van a necesitar. Afrontamos la penúltima jornada este fin de semana y hay varios partidazos. Bueno, pues esos partidos los vamos a analizar y vamos a hablar de ellos ahora en Play Segunda. Pues vamos a ir con los partidos más destacados de esta jornada vigésima, que es la penúltima de la primera vuelta y que tiene por encima de todos un partidazo que se juega el sábado a las 6:30 de la tarde en el Molinón. El líder, el Club Deportivo Leganés, visita al tercero, el Sporting de Gijón, en el partido más gordo, más importante, pues de la jornada. Y a lo mejor pues uno de los más importantes hasta ahora en lo que llevamos de liga, porque hasta hace nada que el Valladolid ha cogido el segundo puesto, los que comandaban en la tabla en las últimas semanas eran pepineros y sportinguistas. Viene el Leganés de empatar a uno con el Eldense en un partido que le deja al equipo de Borja Jiménez tres lesionados, dos de ellos de importancia, porque Miguel de la Fuente, en la rueda de prensa posterior al encuentro, reconoció y confesó el técnico que el pasado martes le operaban del menisco. Lleva con el menisco roto desde el mes de octubre, ha estado jugando dos meses infiltrado, con dolor, sin apenas entrenar. Ha hecho tres o cuatro entrenamientos en todo este tiempo, solamente ha jugado para ayudar al equipo, y es el pichichi con 8 goles de este Club Deportivo Leganés, que es líder. Se opera ahora, bueno, pues aprovechando que quedan solamente 2 jornadas de liga, que viene el parón y que hay 3 semanas de recuperación que se quita de en medio. La recuperación van a ser de 5 a 7 semanas en el mejor y en el peor de los casos, así que no va a volver hasta febrero, pero le da un poquito de aire al Leganés de no perderse tantas jornadas como si se hubiera operado ya en el mes de octubre. Decía Borja Jiménez que es de agradecer porque es un jugador cedido, no en propiedad, así que le agradece mucho el gesto que ha tenido el delantero. Luego Dani Raba se lesionó también, rotura de fibras en los isquiotibiales, en el muslo, en la parte posterior de la pierna izquierda. Se lesiona tras marcar el penalti que le da el empate al Leganés ante el Eldense. Él marca con la zurda ese gol y mientras toda la grada canta gol, él grita pero de dolor porque nota la rotura enseguida y pide el cambio, nada, a los pocos segundos. Y luego también cayó Jorge Miramón, que tuvo que pedir el cambio. Lo de Miramón es un poquito menos grave, también es una rotura, pero es más leve, y este se espera que para el 14 de enero ante la Andorra ya esté de vuelta. Y luego en ese partido, después de la lesión de Jorge, o sea, de Dani Raba, lo que vino es el golazo de Sergio Ortuño, que seguramente es el mejor gol que hemos visto en toda la liga hasta ahora. Un gol desde el centro del campo, desde 50 metros, que pilla adelantado a Diego Conde y que supone el empate a uno de un Eldense que después en la segunda parte se parapetó atrás y aguantó las embestidas del líder para llevarse un puntito de Butarque, donde el Leganés perdió en la primera jornada y donde está siendo uno de los mejores locales de la categoría. Pero si hablamos de locales buenos, de locales que no pierden, de locales que lo están haciendo muy bien en su campo, pues hay tres. Por ejemplo, el Burgos, que no ha perdido en el plantío. Por ejemplo, el Racing de Ferrol, que no ha perdido en la Malata. Y sobre todo el Sporting de Gijón, que no sabe lo que es la derrota en el Molinón. Así que allí nos vamos. David González, muy buenas.
Muy buenas, como ven del partido, ¿eh?
Sí, ya he visto yo como en minuto y medio más o menos te he puesto al día de toda la actualidad del Club Deportivo Leganés.
Total, total, sí, no, la verdad es que el Leganés llega bien clasificatoriamente, pero bueno, con algunos problemas de los que se quiere aprovechar el Sporting para acabar la primera vuelta, como tú decías, efectivamente, sin conocer la derrota, aunque bueno, consciente de que lo que va a tener enfrente, aunque sea un Leganés con algunos problemas a solucionar para el partido del sábado en cuanto a trayectoria y en cuanto a lesiones, pero que evidentemente está demostrando que en la primera vuelta, lo que va de primera vuelta, ha sido el mejor de la categoría.
Viene el Leganés de empatar, viene también el Sporting de empatar, a cero contra el Levante, contra otro de los gallitos de los que está arriba, pero es un empate, David, que supo a victoria. Sin embargo, el del Leganés es un empate que supo a derrota.
Totalmente supo a victoria. Y la imagen del equipo, fíjate que veníamos de un mes en el que el Sporting sí se mantenía arriba. Mira, le ha pasado algo parecido al Leganés. Los resultados no eran los mejores. En el caso del Sporting, las sensaciones tampoco. El equipo competía, pero había perdido chispa, había perdido, bueno, pues esa sensación de que los partidos eran tan intensos, de un equipo ambicioso. Y el otro día, yo creo que a raíz de esas críticas de la eliminación Copera también con Unionistas, el equipo salió picado al terreno de juego y le dio, yo creo que cualquiera que ve el partido, un baño al Levante, pero un baño de intensidad. Llegaban antes a todos los balones, generaban mucho más. Le falló el gol, la verdad, aunque tuvo tres ocasiones claras, y además del gol también ese último pase, bueno, le pudo fallar un poco, que es lo que le está peinando toda la temporada, pero es que además el Sporting juega 40 minutos en total, porque hubo 7 de añadido con uno menos por la expulsión de Yuka, y aún así el Sporting en ningún momento firmó el empate, siguió atacando, siguió llegando por banda, siguió metiendo centros, y Roque Mesa tuvo una de cabeza en el minuto 96, que si llega a entrar esa seca el Molinón, porque el equipo se reconcilió, si es que había alguna diferencia, con su gente, y la verdad es que el ambiente fue buenísimo, la gente apoyó y marchó aplaudiendo al equipo, que no ganó, pero que se fue con la sensación de haber vuelto ese Sporting que esta temporada, además de conseguir buenos resultados, estaba enamorando a la gente por la forma de jugar.
Le falta algo en los últimos partidos, que lo has dicho tú, es el gol. Se enfrenta al equipo menos goleado de segunda división, pero es que ese Sporting lleva 3 partidos sin marcar: Cartagena y Levante en Liga y el de Unionistas, si sumamos la eliminación en la Copa.
Está clarísimo que es la carencia de este año. Se ha compensado porque Gaspar, a pesar de no ser delantero, pues está con un acierto brutal, ya lo tuvo el año pasado en el Burgos, y ya en menos de media temporada ha igualado los 8 goles que marcó la temporada pasada en Burgos, es algo tremendo, y porque Campuzano también tuvo un momento muy bueno, con 4 goles en 4 jornadas, pero efectivamente es la gran carencia. El equipo tiene una sobriedad defensiva buenísima, tiene un portero que es espectacular, Rubén Yáñez ha sido un acierto tremendo, tiene un mediocampo que ha ido ganando peso y además con más alternativas de las que parecía, tiene jugadores en banda buenos, Hassan es un futbolista muy a tener en cuenta en la categoría, Gaspar también lo está haciendo muy bien, y le falta arriba donde está fallando y Yuka no aparece, Geraldino, la verdad es que el hombre ya llegó el año pasado como dentro de la estructura del grupo Orlegui y no aporta absolutamente nada. Bueno, ahí tiene un problema, está jugando Juan Otero de delantero, que sí ha metido golitos, pero que no es un delantero goleador ni mucho menos, y ahí tiene un problema que se va a intentar solucionar en el mercado de invierno dentro de la poca disponibilidad de fichas y económica que tiene el Sporting, pero que todo el mundo coincide, para aspirar a algo de verdad, el Sporting necesitaría reforzar la delantera en este mercado de enero.
Fíjate, el nombrar a Rubén Yáñez, me he acordado que Yáñez era un portero que estaba intentando cerrar el Leganés en el mes de junio y que luego al final acabó en el Sporting. Dije, bueno, en el Leganés casi lo daban por hecho cuando se enteran y que el portero va a ir finalmente a Gijón. Y hablamos de falta de gol y claro, encima falta Yuka. No está Jurjevic, pero bueno, es que el delantero montenegrino tampoco está teniendo un buen año, o al menos no tan bueno como los anteriores.
No, ya te digo yo que está siendo muy malo, la verdad. Es noticia por muchas cosas, menos por sus goles, porque lamentablemente solamente lleva 2, lamentablemente para el equipo y para él, y es noticia. El otro día por su expulsión, seguramente exagerada, seguramente rigurosa, pero es un jugador al que no le perdonan una, y a lo mejor con razón, porque es un futbolista muy protestón, que luego además es muy ladrador y poco mordedor, porque en realidad pues nunca ha agredido a nadie, nunca, pero tiene una gestualidad que a los árbitros les acaba molestando. Nunca, en el acta del otro día teníamos que fuera tremenda la redacción del acta, porque le vimos yéndose, hablándole al cuarto árbitro, lo tenían que separar, no se quería ir del terreno de juego. El árbitro no recoge nada, porque en realidad es su gestualidad, pero no dice nada. El otro día marca un gol, es el segundo, prácticamente toda la primera vuelta, bueno, le quedaría un partido, y lo celebra con un gesto a la grada, haciendo que hablen, o que a los que hablen ahora, así como pío, es tu segundo gol, eres el jugador mejor pagado de la historia del Sporting, que hay que entender su frustración, pero que no lo puedes pagar así, diciéndole a la gente, o a la prensa, o a quien sea, ¿cómo no se va a hablar de que el jugador mejor pagado de la historia del Sporting lleva solamente 2 goles y no está aportando lo que debe aportar? Pero bueno, él está intentando desbloquearse y evidentemente sería muy importante para el Sporting que un jugador así, que condiciona tanto su fútbol, pero también su presupuesto, empezar a meter goles y a dejar de ser noticia por expulsiones, por celebraciones raras y por estas movidas.
Bueno, pues el Sporting que recibe a Leganés, un Leganés que lleva 3 empates y 1 derrota en el último mes, hace un mes que no gana, el Leganés que tiene al Sporting y que luego cierra el año recibiendo en casa al Tenerife, otro equipo de los de arriba. No lo tiene tampoco fácil el Sporting, porque aparte del Lega, del líder, David, cierra el año con el Eibar, otro de los que está aspirando al ascenso.
Sí, le toca el Eibar, pero fíjate, el Sporting fue a patinar justo cuando jugó contra los últimos, porque perdió con el último, con el Cartagena, empató con el penúltimo y con el antepenúltimo, con el Amorebieta y con el Alcorcón. Y con los de arriba, de momento el otro día empató, pero dejó muy buena imagen. Yo creo que se le dan mejor, y seguramente tiene una explicación futbolística del estilo de los rivales de arriba que los de abajo. Pero sí, sí, teóricamente el calendario es complicado, ahora con Leganés y luego con Eibar. Y antes, por cierto, decías del mercado de fichajes de verano, uno para ti y otro para mí, porque el
ya salió Miguel.
Sí, pero bueno, que ahí estuvieron con muchos objetivos en común. El Sporting se quedó a Rubén Yáñez, al que quería el Leganés, y sin embargo el Leganés se llevó al delantero que quería el Sporting y quiso hasta el último momento, que era Miguel de la Fuente. Y bueno, creo que los dos le están dando mucho. O sea, en la otra afición se explica por qué su equipo quería al otro en el mercado, al que no pudo traer, porque el rendimiento de los dos está siendo espectacular.
Lo que son las cosas, ¿eh? Miguel de la Fuente al final no se va a enfrentar al Sporting.
Ya, tenía cierto morbillo la película, pero... pero no se va a dar, no se va a dar.
El tema es que el Sporting tiene un acuerdo con el Alavés para llevarse a Miguel de la Fuente. El Leganés tiene un acuerdo con el jugador. Y ya sabéis que al final el que decide pues es el jugador, que quiso volver otra vez a Butarque. Al final no va a pisar el Molinón esta temporada y veremos si en la vuelta juega ya Miguel de la Fuente contra el Sporting en Butarque. Dos equipos que tenían mismos objetivos en cuanto a jugadores y dos equipos que ahora mismo tienen el mismo objetivo también en Liga, que es el de volver a la primera división del fútbol español. Es un partidazo y en Carrusel Deportivo el sábado a las 6:30 nos lo cuenta David González en Carrusel. David, muchas gracias y que ganen mejor. Tú y yo seremos amigos a partir del domingo y otra vez.
Desde luego el partido promete. El Molinón es un fortín infranqueable. Mira, uno para ti y otro para mí, un empate. No sé yo
un, se saca un empate en el Molinón y si luego el Leganés ganara a Tenerife en casa, yo creo que aquí mucha gente lo firmaba.
Venga, y si el Sporting gana en Eibar también la última jornada, venga, va. Pero como no los vamos a saber en el momento del partido, pues nada, claro, a ganar los dos.
A intentar ganar y a ver qué pasa.
Un abrazo.
Hasta luego, David.
Adiós.
Pues es uno de los partidos más grandes y más gordos de esta jornada 20, la penúltima de la primera vuelta. Estamos llegando ya al Ecuador. Sporting Leganés. Hay otro partido muy bonito, que es el que enfrenta al Racing de Ferrol y al Tenerife. Porque mira, entre el Leganés y el Sporting hay 4 puntos de diferencia en la tabla. 37 tiene el Lega, 33 tiene ahora mismo el Sporting de Gijón. Y hay un partido que se juega el domingo a las 9 de la noche que enfrenta al Racing de Ferrol, que es sexto con 31, al Club Deportivo Tenerife, que es séptimo con 30. Es decir, en ese partido está en juego ahora mismo la sexta plaza de la Liga. La sexta es la última que da acceso al playoff. En Ferrol está nuestro compañero Juanma Codesido. Hola Juanma, muy buenas.
Hola Óscar, ¿qué tal? Muy buenas.
La noticia de la semana la hemos contado ya al principio de este Play Segunda, pero cuéntala tú porque fuiste ya el que la adelantaste el pasado lunes por la mañana y es esa negociación del Racing de Ferrol con el Alavés para que Carlos Vicente pues haga lo que se ha ganado en el campo, jugar en primera división a partir del mes de enero.
Pues sí, era un secreto a voces la salida de Carlos Vicente del Racing. Al final era un equipo que quizás estaba más tapado, se hablaba de Valencia, Getafe, Cádiz, pero apareció el Alavés, fue el que más apuró estos últimos días, llegó a un acuerdo con el jugador hasta 2027, 3 temporadas y media, y está dispuesto a pagar la cláusula, ¿no? Una cláusula de 600.000 euros para un equipo de primera división, pues es, hablando mal, es calderilla, ¿no?
Sí, calderilla.
Entonces, el 1 de enero depositará esa cláusula y a partir de ahí, pues Carlos Vicente será jugador del Alavés. Es algo que ya en el Racing lo tenían bastante interiorizado, y que sabían que iba a ocurrir, y bueno, pues al final de todos los que se hablaban ha sido el Alavés, y bueno, desearle mucha suerte a Carlos, y ahora al Racing, pues a peinar el mercado y a buscar un sustituto para Carlos que no será fácil, ¿no?
¿Esto distrae al resto, todo esto, que se hable más de Carlos Vicente que del Racing de Ferrol, o tienen muy claro cuál es el rol y el papel de cada uno?
No, yo creo que en este equipo tienen todos muy, muy claro el rol. Obviamente Carlos Vicente pues es el buque insignia, ¿no?, de este Racing, uno de los jugadores más importantes, pero bueno, por lo que ha conseguido el éxito el Racing del ascenso es por el colectivo, ¿no?, de tener siempre a todos metidos, a todos enchufados, todos sumando. Entonces pues se va Carlos Vicente, pero bueno, quedan más jugadores, ¿no? La dirección deportiva lo tiene claro, tendrán que fichar, encontrar un sustituto. Bueno, ahora mismo el Racing se quedaría con Nacho Sánchez y Álvaro Vadillo únicamente como jugador, y Ever, perdón, claro, me olvido de Ever, otro jugadorazo, jugadores de banda, y nada, están dispuestos a fichar y veremos. No lo va a tener fácil el jugador que venga, ¿no? Porque se le va a exigir pues un poco lo que hacía Carlos, que era una auténtica barbaridad lo que estaba haciendo en el Racing, pero bueno, es una crónica ya que estaba anunciada, ¿no? De que se iba a ir, y lo importante pues era saber a dónde, y el a dónde pues es a Vitoria, al Alavés, y que toda la suerte del mundo para Carlos Vicente, que aparte de ser un jugadorazo es una excelente persona.
Viene de perder el Racing de Ferrol en Huesca. En Copa le ha atacado con el Sevilla. Tal y como está el Sevilla, puede dar la campanada. Es un recién ascendido, Juanma, que está ahí arriba. Quizá la gente no se lo esperaba, pero ¿qué se percibe allí en la calle en Ferrol? La gente está ilusionada con, oye, 50 puntos, que ya no están muy lejos, y después hay que ser ambiciosos, hay que aspirar a todo, o ya estaría el objetivo conseguido.
Pues yo en mi vida he visto cómo están las cosas en Ferrol con el Racing, cómo están hasta ahora. O sea, es vivir en una nube continua, ¿no? Porque hace no mucho, hace 4 o 5 años, el Racing estaba en tercera división, ¿no? Jugando contra equipos de la misma comarca, en el puro barro, y ahora es que te viene, vamos, un Sevilla en Copa del Rey, estás peleándote con nombres como Sporting de Gijón, Español, Valladolid, Leganés, estás ahí arriba, y vamos, que la ilusión que hay está desbordada. El equipo responde, o sea, tenga el que tenga delante, ha respondido, ha competido con todos los rivales a los que se ha enfrentado en esta temporada. Entonces, pues es eso, dices tú, oye, ¿hasta qué punto nos creemos de que el Racing, bueno, permanente, y luego veremos? La gente ya empieza a pensar, bueno, con el nivel de juego que está dando este equipo, pues parece que la permanencia y la diferencia que hay con ella es amplia, pero bueno, hay que ser cautos, ¿no? Y hablar de cosas más altas para el Racing ahora mismo con 31 puntos, pues parece algo usado, pero por sensaciones podemos estar hablando de que sí, de que el Racing esta temporada puede hacer cosas importantes, y bueno, el otro día en Huesca pues ha sido un pequeño borrón, ¿no? Esa trayectoria, el Racing llevaba 7 partidos sin perder, y en Huesca con una primera parte, pues yo puedo decirte que la peor, en lo que llamamos de temporada terrorífica, con errores individuales graves que acabó pagando, y así es como llegó el gol del Huesca. Ha sido quizá una primera parte muy floja, ¿no? Y en la segunda, pues el equipo reacciona, lo intenta, pero bueno, es más corazón que cabeza, ¿no? En jugadas individuales de Ever, centros al área muy peligrosos, pero no llegó a encontrar ninguna ocasión clara, por lo que ese primer tiempo tan timorato lo acaba pagando un partido que, bueno, el Huesca tuvo sus ocasiones por errores propios del Racing, ¿no? Incluso el segundo gol lo tuvo Joaquín a puerta vacía, que yo no sé, es más complicado fallarlo que meterlo, ¿no? Con Cantero ya vencido. Pero bueno, ha sido un pequeño borrón que no sale para nada de lo que está haciendo el Racing esta temporada, que a pesar de la derrota, para ver lo bien que está haciendo las cosas, se mantiene ahí en puestos de playoff de ascenso. Y veremos a ver ahora con el Tenerife, último partido en Amalata, que de no perder serían 335 días sin perder en Amalata, un año natural, que es una auténtica barbaridad. Entonces, pues veremos cómo se cierran las cosas por aquí en Ferrol.
Es una burrada. El Racing de Ferrol, que es uno de los equipos de segunda que mejor está jugando al fútbol en los últimos meses, y como dice Juanma, está imbatido en Amalata en lo que llamamos de liga, y va a cumplir un año sin que nadie gane en el feto del Racing de Ferrol. Juanma, muchas gracias, y nada, el domingo a las 9 nos cuentas el partido en Carrusel.
Estupendo, gracias a ti, Óscar, un abrazo.
Hasta luego. El Racing de Ferrol, que no pierde en casa. El Tenerife, todo lo contrario, lleva 2 meses sin ganar en casa en el Heliodoro. Lo hizo el pasado fin de semana gracias a un solitario gol de Ángel Rodríguez, que ya lleva 85 goles en segunda división, que se dice pronto. Los goles que lleva el jugador canario. No va a llegar a los goles que marcó Nino, pero es que también Ángel muchos años ha jugado en la primera división. Bueno, son los dos partidos más importantes de este fin de semana. Ese Sporting Leganés, tercero contra primero. Ese Racing de Ferrol Tenerife, sexto contra séptimo, con la sexta plaza en juego. Veremos cuál de los dos, si el Racing o el Tenerife, cierran el año en esa sexta plaza de empleos. Pero el segundo de la liga es el Real Valladolid. Le ha quitado el puesto al Sporting de Gijón, porque el Valladolid pues ha ganado en la pasada jornada, cosa que no han hecho otros equipos de la parte de arriba. Y este lunes, a las 8:30, en el partido que cierra la jornada, visita al Villarreal B en la ciudad deportiva del conjunto amarillo. El Valladolid, que viene de ganar a la Morevieta con gol en el 86, y en Pucela está José Luis Rojí. Hola, Rojí, muy buenas.
Hola, Ejido, muy buenas. El Valladolid, que se está especializando en ganar partidos en el último
en
tramo,
los últimos minutos,
en el descuento. Sí.
Hablábamos en Ser Deportivo del Fuenlabrada ayer, que llevaba 7 partidos de los últimos 11 solucionándolos a partir del 85, y el Valladolid se lleva una racha similar y parecida.
Creo que son 5 o 6 de las 11 victorias que ha conseguido. que ha marcado más allá del minuto 80. Y creo que son tres o cuatro de esos que ha marcado en el descuento para ganar. O sea que la verdad es que el Valladolid está aprovechando hasta el último instante, ¿no? Los partidos, aprovechando también, bueno, pues a lo mejor que llega más fresco que sus rivales, y eso le permite ahora mismo, como decías, haberse aupado por primera vez en la temporada a puesto de ascenso directo. Le ha costado 19 jornadas, pero bueno, por fin lo ha conseguido y ahora cerrará la primera vuelta, como decías, contra el Villarreal B, y luego recibiendo pues al Racing de Ferrol, del que hablabas hace un instante, que va a cerrar en Zorrilla este año 2023 y que sin duda pues va a ser un final de primera vuelta complicado para los de Pesolano.
Pues sí, lo tiene un poquito más fácil que el Sporting, el Leganés, por ejemplo, que tienen en la última jornada Eibar y Tenerife. El Villarreal B, en principio, bueno, pues sería el más asequible para el Valladolid, no el Racing de Ferrol, que está siendo, como hemos dicho ahora, uno de los mejores equipos de la categoría. El Valladolid, Rojí, que no solo te llamaba para hablar de esos goles en los últimos minutos, sino porque lo mejor a veces es escuchar a la afición. Y si la afición dice que te equivocas y te das cuenta de que has cometido un error, pues dicen que rectificar es de sabios. Es lo que ha hecho el Valladolid con lo del referéndum, ¿no? El referéndum del escudo ahora se va a hacer de otra forma porque han escuchado a la afición, que estuvo muy cabreada, que no le gustaba la forma de plantearlo, ni la forma de votarlo. Bueno, han cambiado todo y ahora la gente, digo yo, que está un poquito más contenta porque, bueno, es que es todo mucho más normal también.
Sí, es todo mucho más normal. Es la oportunidad de hacer historia. Ya el hecho de haber planteado un referéndum, bueno, pues es algo poco habitual, ¿no? Lo hizo el Atlético de Madrid no hace tanto, ahora lo había hecho lo intenta hacer el Real Valladolid. El primer planteamiento fue erróneo a todas luces y bueno, pues han rectificado, han escuchado y dicen que rectificar es de sabios. Bueno, por tanto, el Valladolid lo ha hecho y ha puesto otras condiciones distintas que han sido consensuadas con otros estamentos como la Federación de Peñas y el órgano consultivo también de los aficionados creado por el propio Real Valladolid. Así que bueno, pues los aficionados tienen que inscribirse como blanquivioletas, los que son abonados, y luego a partir de ahí es necesario que haya el 50% de ese número de inscritos en la página, y después de ese 50%, pues que gane el sí o el no. Ya se tomará esa decisión para que sea vinculante. Es decir, el Valladolid va a hacer caso de esa votación siempre que se supere el 50% de participación dentro de los que queden inscritos en la página. No sé si me he explicado, pero bueno, es así, cosa que antes no era así, que ahora, bueno, pues se ha consensuado, se ha cambiado la pregunta: ¿qué escudo prefieres, el nuevo o el viejo? Ya está,
ya está.
Tan sencillo como eso. Y a correr, ¿no?
Si las cosas antes fáciles son fáciles.
Claro. Eso es. Y entonces, bueno, pues está todo más tranquilo. El viernes a las 12 de la noche se cierra el plazo para inscribirse y luego sábado, domingo y el lunes hasta las 2 de la tarde, los aficionados a través de internet, a través de online, podrán votar y decidir qué escudo quieren. Así que bueno, pues es una oportunidad también de hacer historia. Y luego, como en cualquier otro plebiscito, pues hay que ir y votar. O sea, es que esto ahora lo importante es que la gente vaya y vote, ¿no? Y que se vea realmente, bueno, pues qué es lo que quiere la gente y lo que quiere el aficionado.
Lo único que ahora la gente va a ir a votar sin pensar que le están engañando, sino que se están haciendo las cosas mucho mejor. Cuando lo hicieron mal lo dijimos, cuando lo hacen bien también. Así que enhorabuena por el Valladolid.
Eso es, pero también hay que decir que el club siempre ha tenido esa cintura, ¿no? Puede equivocarse, pero también sabe rectificar. No es una pared con la que hablas que te devuelve la nada. El Real Valladolid ha demostrado que se equivoca, como todo, pero que también es capaz de, bueno, pues intentar arreglar las cosas.
Cintura que, hombre, era ya Ronaldo, no, pero cuando jugaba, anda que no tenía cintura Ronaldo para marcharse de los defensas. José Luis Rojí, muchas gracias y nada, que os salga un buen referéndum y que gane el escudo mejor.
Eso es, un abrazo para todos.
Otro par de apuntes de otros partidos importantes. El Eibar juega el domingo a las 2 de la tarde y lo hace en Alcorcón, en Santo Domingo. El Eibar, que es el quinto de la tabla y que viene de perder con el Villarreal B, con el rival del Valladolid precisamente, y de empatar con el Andorra. Y en Alcorcón es el segundo partido de Nafti, que empezó con derrota y que ahora va a intentar buscar la primera victoria desde que está en el banquillo del Alcorcón. Y del Real Oviedo-Elche, que se juega el viernes a las 8:30 y que abre la jornada, que me parece otro de los partidos a subrayar de esta próxima jornada, es un partido bonito, entre dos de los mejores equipos del último mes. A pesar de que el pasado fin de semana no ganó ninguno, porque el Oviedo viene de empatar con el Racing de Ferrol y el Elche viene de perder con el Cartagena, son dos equipos que han tenido una gran racha hasta el pasado fin de semana. Así que esto se da seguramente un tropiezo y no una mala dinámica. Un Real Oviedo, por cierto, que anunció que había alcanzado con Romario Ibarra un acuerdo para que el extremo ecuatoriano dejara de pertenecer al Oviedo. El jugador pertenece al grupo Pachuca, que es el que va a decidir dónde va a ir en la próxima fecha. Bueno, pues es un jugador del Pachuca que deja de pertenecer al Oviedo, pero que sigue perteneciendo al Pachuca y que le van a buscar otro equipo. Ya veremos dónde. Bueno, pues estos son los partidos más destacados, más interesantes y más importantes de esta jornada número 20. Y ahora, como cada semana en Play Segunda, vamos a analizar los últimos 7 días y cómo viene la jornada 20 con un especialista en Segunda División. Y esta semana vamos a analizar la actualidad con un especialista en segunda, que además es colega y compañero, porque es Xavi Rodríguez, narrador de la Liga TV y de la Liga Hypermotion. Xavi Rodríguez, muy buenas.
¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Digo yo Hypermotion, no sé si dices tú Hypermotion, Hypermotion, que decimos en Leganés, o yo directamente le llamo la segunda y así no me lío.
A ver, yo le llamo como mandan, pero sí que es verdad que desde que me dedico a esto ya ha pasado por muchos nombres. Yo obviamente le tengo que llamar Hypermotion, no queda otra.
Si ese es el que tú dices, ese es el nombre correcto sin ninguna duda. La noticia de las últimas horas, Xavi, es la de uno que va a debutar en segunda este fin de semana, porque Jandro, el entrenador hasta ahora del Villarreal C, coge los mandos de la Moriveta, llega cedido y vamos a ver cómo lo hace. Tiene un toro importante por delante, ¿eh?
Y no sé si te has parado a pensar cómo pasan los años, porque parecía que hacía 2 días, ¿no?, que le veíamos en el Girona en segunda.
Pero Valencia.
Sí, y tanto. Y fíjate, te paras a mirar las temporadas que fue y dices, demonios, ha pasado muchos años. A ver, tiene una papelera complicada, pero la situación me parece un poco paralela, o que tiene puntos en comparación con la del Alcorcón. Sí que es verdad que con lo de Fran Fernández había un trasfondo de una rueda de prensa en la que al menos nos parecía que igual nos habíamos perdido algo, pero digamos que ya llevaba tiempo en la entidad Aritz Mújica, ya como segundo de Íñigo Vélez, también el entrenador la temporada pasada. Tiene cierta lógica, ¿no? Porque ahora viene el periodo de incorporaciones invernales. Si en algún momento tenía que suceder lo del nuevo entrenador, mejor que pueda afrontar ya con una planificación de qué necesita, qué diagnóstico hace de lo actual para afrontar la segunda vuelta de campeonato. Pero bueno, tienen un déficit de victorias importantes. De momento son solo 3, prácticamente ya estamos acabando la primera vuelta y es importante ir sumando, pero bueno, sí que es verdad que lleva un par de meses donde le está costando mucho al equipo Sornotxarra encontrar una buena dinámica de resultados. Veremos a ver qué tal se le da.
Pues mira, Alejandro y Nafti, uno en el Amorebieta, otro en Alcorcón, viene el parón de Navidad después del próximo miércoles, jueves, bueno, hay vacaciones, pero luego van a tener una mini pretemporada antes de volver a la Liga, porque la segunda hasta el 14 de enero no vuelve a jugar. ¿Te sorprende, Xavi, lo que están fallando los primeros de la tabla en las últimas semanas? Parece que ninguno quiere subir, o que ninguno quiere ganar, o que ninguno quiere ser líder.
Bueno, no me sorprende, porque seguro que te acuerdas que a final de la temporada pasada había una situación bastante similar con...
El Eibar estuvo sin ganar la tira.
Sí, los 5 primeros clasificados parecía que nadie quería saltar definitivamente a ese campeonato y subir directamente. Es normal, es un año muy largo. A medida que van pasando los partidos hay más estudio, y de hecho las últimas temporadas nos demuestran que en la segunda vuelta es hasta más difícil puntuar. El calendario es muy exigente. Ahora se han añadido también partidos de Copa del Rey. Volverá a haber una intersemanal, van apareciendo lesiones importantes, te vengo a decir, al final, si haces la suma de todo, lo veo hasta cierto punto normal. Equipos como el Leganés, por ejemplo, que hace alrededor de un mes que no logra la victoria, qué sé yo, el Sporting también, que solo ha ganado uno de los últimos 5, lo conoces muy bien. Es cuestión de dinámicas, Hay días que simplemente juegas igual, pero la fortuna no te sonríe tanto. Es importante ser duro de coco, porque esto es lo, para mí es lo normal, es el pan de cada día.
Es la segunda división, que como decía Ankela, el que no la ha vivido, no la ha jugado, pues no lo entiende. Lo que la seguimos durante año tras año, pues sabemos las trampas que tiene en el camino. Voy a aprovechar, Xavi, que como ya se acaba la primera vuelta dentro de una semana y tú te has visto muchísimos partidos de esta temporada, yo te quería preguntar un poco, para ir resumiendo cómo acaba esta primera mitad, ¿qué te ha llamado más la atención de esta primera vuelta? No sé si el Leganés que está arriba o el Español, por ejemplo, que no está donde esperábamos.
Pues fíjate que el caso del Español, más o menos podías intuir que según se fueran dando o no los resultados, podría haber turbulencias. De hecho, incluso la incorporación de Garagarza, esa no relación con Luis García, también te dejaba ver que podía haber algún punto del camino de fractura, de que le costara un poquito más al equipo. En cuanto al Leganés, sí, hombre, me ha sorprendido porque, no te voy a engañar, cuando se daba el mercado de fichajes, veías lo que se marchaba, veías lo que llegaba, lo primero que yo pensé es, está perdiendo calidad, está perdiendo gente con toque, no sé qué tal le irá, pero al final también te dice el buen trabajo que hay detrás de todo el cuerpo técnico y de los jugadores. Para mí, por ejemplo, el salto adelante que da Iván Neyú es la parte por el todo. Se puede aplicar a muchos futbolistas que respecto a la temporada pasada han dado un salto de calidad tremenda. Yo te diría que seguramente lo que más me ha sorprendido, no obstante, es el Racing de Ferrol, por la cantidad de años que hacía que no lo veíamos, y ya nos dábamos cuenta también en verano que Carlos Mouriz estaba haciendo un trabajo espectacular en el mercado de fichajes, pero yo no sabía hasta qué punto podríamos estar hablando de un equipo que se ha ido acercando a la parte alta y poco menos que ya se ha consolidado. También parece ser que ya está hecho el asunto Carlos Vicente con el Alavés, que en los próximos días conoceremos ya, se hará oficial que se marcha, veremos qué tal reacciona, pero en definitiva me está sorprendiendo por ser un equipo con muchas caras nuevas, pero las ideas muy claras, pero es que juega muy bien, es que es de los equipos que creo que más entretiene si te pones a ver un partido como simplemente un espectador neutral de la categoría. Y antes de que me digas nada, no es oportunismo después de ver ese 5-4 contra el Albacete. De verdad que durante toda la temporada lo he pensado del equipo ferrolano.
No, es uno de los que mejor está jugando, está imbatido en casa, es la gran sorpresa del equipo revelación. Y Carlos Vicente seguramente uno de los MVPs de esta primera vuelta. Y por eso me ha recordado un tuit que pusiste la semana pasada, creo que decía: me conocéis lo suficiente como para saber que al término de la primera vuelta os voy a preguntar quién es para vosotros y hasta el momento el mejor jugador del campeonato. Difícil de narices, pero por ir adelantando qué nombres deben estar sí o sí entre los candidatos. No sé qué nombres se están poniendo en la respuesta, Xavi, pero seguramente que Carlos Vicente aparezca muchas veces.
Aparece mucho. No me esperaba que tuviera tanto impacto, te lo tengo que reconocer, pero mucha gente daba su opinión, exponía argumentos. La verdad que fue bastante entretenido ir leyendo. Había varios nombres que se repetían muchísimo. Hay uno que en particular, si no es top 1, estará top 2, que era el de Gaspar Campos, el extremo del Real Sporting, porque la gente piensa, con todo el argumento lógico, que claro, no estamos hablando de un delantero centro que no ha marcado ningún gol de penalti, que nos plantamos a estas alturas de temporada, lleva 8 goles, que el equipo también es una de las, entre comillas, sorpresas por lo bien que lo está haciendo, y tenía que estar ese nombre en la palestra. Y hay un par de ellos que también se repiten mucho y que para mí tienen mucho valor, que reconozco abiertamente que casi son debilidades personales, que son los nombres de Íñigo Vicente y de Manu Fuster. El Racing sí que es verdad que está flirteando, ¿no?, con este playoff. La temporada es más difícil para el Albacete Balompié, pero digamos que están demostrando que lo de la temporada pasada no fue una casualidad. Íñigo ya viene haciéndolo muy bien en las temporadas que lleva en segunda división, pero particularmente desde el año pasado yo creo que ya está en esa discusión, ¿no?, de ser uno de los mejores jugadores de la categoría, junto a Stoikov de Eibar, por ejemplo. Y el caso de Manu Fuster también es muy significativo, porque el Albacete no se ha asomado todavía a la primera mitad de la clasificación esta temporada, pero es que seguimos viendo a un futbolista distinto, a un líder de equipo, un tío que te condiciona los partidos y que, la verdad, nos sorprendió la temporada pasada porque no le habíamos visto en Primera Federación. Recordábamos ese sabor agridulce que nos había dejado Manu Fuster en la temporada del descenso del Albacete, y ahora indiscutiblemente tenemos a uno de los mejores jugadores de la categoría. Son de los nombres que más se han repetido, y me imagino que también este sustento en el tiempo que tienen en el último lustro en la categoría, los Stoikov, Íñigo Vicente, Manu Fuster, pues también es destacable y también es de reconocerles lo buen futbolistas que son.
Yo te voy a añadir un nombre al final porque es de los que nos ha llamado la atención en la última semana, cuando hemos visto los números, pero lo lleva haciendo durante toda la liga. También juega en el Racing de Santander, como Íñigo Vicente, pero es Peque, pichiche de segunda división, quizá contra todo pronóstico.
Bueno, al menos, mira, es que hace dos días también me cuestionaba si diéramos este premio que a final de temporada siempre da la NBA, que es el Most Improved Player, el jugador que más ha mejorado respecto a la temporada pasada. Yo creo que tenemos ahí al candidato número uno. Yo recuerdo que en el Barça ya se le veían arrestos de esta calidad, de esta técnica, pero claro, como el año pasado tampoco habíamos visto una participación regular o que tuviese muchas titularidades, pues no sé hasta qué punto nos podíamos esperar lo de ahora. Puedes decirme que lleva 10 goles porque tira los penaltis, porque no falla ni uno, pero yo también te digo, no es un delantero centro, ha marcado hasta goles de cabeza, sin ser precisamente el tipo más alto de la categoría, y no es solo lo numérico, ¿no? Es decir, como si 10 goles no fueran ya suficientemente importantes, pero es la sensación de cómo interpreta el juego, de que siempre va medio segundo o un segundo por delante de la jugada, todo lo que le da al tremendo potencial ofensivo que tiene el Racing. Por supuesto que a muy buen criterio, Óscar, tiene que estar en esa discusión, desde luego.
Pues son 10 goles, doblete ante el Oviedo esta última semana, y uno de los jugadores que más goles ha hecho en esta liga. Son 10 en 19, es decir, que marca más de un gol por partido. Tira los penaltis, pero es que hay que meterlos. Hay gente que los tira y los falla. El que no falla nunca en su narración ni en sus apreciaciones es Xavi Rodríguez, narrador de la Liga Hypermotion en la Liga ATV. Pues Xavi, que muchas gracias por este ratito en Presegunda, que estás invitado a volver cuando quieras, y que si algún día nos necesitas para la tele, a duro a mí, nos llamas y allí estamos encantados.
Nada, te tomo la palabra y agradeceros de verdad la llamada, cuando queráis. Me ha hecho muchísima ilusión, escucho con mucha frecuencia el podcast, así que nada, que vengan muchos más por delante.
Pues nada, el placer es nuestro de que nos escuches y de escucharte todas las semanas en la tele. Xavi, muchas gracias, hasta la próxima.
Un abrazo, Óscar, que vaya muy bien.
Y ahora vamos a ver qué hemos hecho en la Liga Bingwenger este fin de semana. Yo la pasada hice una puntuación, bueno, tan alta que no creo que esta jornada la haya podido igualar. Lo normal es que yo haya ido hacia abajo. Lo prometo, no miro lo que hago en la Liga de Play Segunda hasta que llega este momento. O sea, yo durante la semana miro la Liga de Bingwenger que tengo de Primera División con la gente de la redacción. Sí que miro la Liga de Segunda que tengo con la gente de Discord del Leganés, que por cierto, estoy segundo, no puedo sacar pecho para presumir, pero ahí voy segundo, ahí voy muy bien. Y no miro la de Play Segunda porque me gusta mirarla aquí, me gusta llegar aquí al directo. Y mientras suena la sintonía, mientras Alejandro da el play de la sintonía, yo voy abriendo rápido el Bingwenger y miro la puntuación. Claro, la semana pasada lo hice muy bien. Lo hice muy, muy bien. Estoy mirando la puntuación de la semana pasada y hice 66 puntazos. Claro, ¿cómo iba a hacer yo esta semana otros 66? Era de cajón que era imposible. He hecho prácticamente la mitad. La mitad de 66 son 33. Pues he hecho 34. Oye, 34 puntos. Muy mal. La semana pasada era 79, ahora soy el 2301. Claro, pues lo que tiene, hacer la mitad de puntos. Vosotros lo hacéis mucho mejor y ojo, uy, azurro. Que ha subido 80 posiciones en la tabla, ha hecho 107 puntacos. Qué pena, digo uy, porque el récord está en 108. El que hizo 108 en la primera jornada se lleva la camiseta parcial de momento del equipo que quiera. Mira, tiene a Zurro, a Stoikov 13 puntos, a Peque, obviamente a Peque del Racing con 16, los 6 de Carlos Vicente, los 6 del otro Vicente, de Íñigo. Tiene a Manu Fuster, que le citaba ahora Xavi Rodríguez como uno de los mejores, 14 puntos. Ontiveros 2, Gaspar Campos también ha salido en la conversación con Xavi Rodríguez, 6 puntos. Cote 10, Álvaro Mantilla 2 y Sergio González, de central del Leganés 6. Y el portero, Rubén Yáñez, con 10 puntazos. De Yáñez, también hemos hablado en este programa con David González. ¿Ves? Los nombres buenos de segunda al final salen en las conversaciones y en las informaciones. Y salen incluso en vuestros once de Big Wenger y os hacen ganadores de la jornada. Lo que pasa es que Azurro, por un puntito, no aspira a llevarse esa camiseta parcial de la Liga Big Wenger. El líder sigue siendo primero el de siempre, de las últimas jornadas, el del nombre, voy a decir malsonante, pero original. La Sociedad Deportiva, ahí va la hostia, lleva 1.376 puntazos, le saca ya 84 a Iván Tefe, que tiene 1.292, y Cuervos está en la tercera posición a 88. Así está la lucha por llevarse la camiseta, la que tú quieras. La primera equipación del Sporting, la segunda del Racing, la del Leganés, que es un atardecer, esa también. La camiseta que tú quieras del equipo de segunda que te dé la gana, si ganas la liga o si eres la mejor puntuación en una de las 42 jornadas o del playoff, gracias a Big Wenger y al Diario Gas, te la dan, te la llevan a tu casa. Te la llevan esa noche, te la pones ya de pijama si quieres o para estar viendo la televisión, ¿vale? Yo lo digo siempre, si algún día gano, que no va a ser el caso, os la regalo. Pero dudo que os pueda regalar alguna porque esto se me da, como veis, bastante mal. Un día doy una de cal y otra de arena. Vamos cerrando el chiringuito de presegunda, que esto sí que se nos da bien. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Jornada 20 que comienza el viernes a las 8 y media, día 15 de diciembre, Real Oviedo Elche para el sábado 16 a las 2 de la tarde, el Dense Racing 4 y cuarto, Andorra Español 6 y media, tenemos el Cartagena Burgos también a las 6 y media, el partidazo Real Sporting de Gijón recibe al Club Deportivo Leganés y a las 9 cierra el sábado el Mirandés y el Albacete. Para el domingo ya a las 2 de la tarde tenemos un Alcorcón Eibar, 4 y cuarto Levante Huesca, 6 y media se juega el Amorebieta Real Zaragoza y a las 9 se cierra el domingo con el Racing de Ferrol recibiendo al Tenerife, y el lunes 18 a las 8 y media de la tarde acaba la jornada 20 con el Villarreal B, Real Valladolid. Y la próxima jornada, esta acaba el lunes, el martes empieza la jornada 20, que va a durar hasta el próximo jueves. Así que en apenas una semana se cierra la primera vuelta de la liga. Las dos jornadas las vamos a contar y vivir en el carrusel deportivo de la cadena SER. Y la próxima semana las vamos a resumir y analizar aquí en Play Segunda. Buen fin de semana, disfrutar del fútbol. ¡Hasta luego! Serons-nous admirables, des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui, tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los jueves a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.